En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 4 de noviembre. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco? ¿Cómo estuvo tu fin de semana largo?
Muy bueno, muy bueno, muy descansado. ¿Descansaste? Así que sí, salí de Santiago, me ahorré el taco por suerte, pero bien.
Ah, qué bueno. Fuiste una fortuna, yo me quedé en Santiago.
Ah, ya.
Sí, aproveché de descansar también.
Que Santiago, el fin de semana largo, en febrero, un agrado.
Sí, a mí me gusta mucho quedarme en Santiago cuando la gente se va, sí. E irme fuera cuando es la gente está en Santiago.
Es una ciudad muy amigable.
Así es.
En ese momento. Pero bueno, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Vamos con el editorial. Vaya feminismo. La ministra vocera Camila Vallejo expresó que le parece impresionante cómo ante la denuncia de violación contra el ex subsecretario termina siendo foco de atención y de responsabilidad dos ministras mujeres. Es cierto que judicialmente quien debe asumir las consecuencias de las acusaciones de violación y acoso sexual es el ex subsecretario, pero esto no es lo mismo que las responsabilidades políticas por una nefasta respuesta ante esta crisis por parte del Ejecutivo. El victimismo feminista no puede ser la constante minuta del gobierno. A Toalla Orellana no se les exige responder por el presunto abuso, sino que por las medidas que ha tomado sus respectivas carteras. Los silencios cómplices, la información discordante, los abusos de poder, las declaraciones discriminatorias y las inconsecuencias con su discurso feminista. Ser autoridad implica ejercer y asumir responsabilidades. No importa si eres hombre o mujer. Si el feminismo del gobierno es salir a defender a las mujeres de su gabinete solo porque son mujeres, es porque cree que no son capaces de asumir sus responsabilidades políticas y su rol público. Vaya feminismo.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y queremos comentar la noticia económica del día porque hoy hubo noticias al respecto y queremos conversar sobre ese tema con el director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, Ricardo Ruiz de Viñas Pre. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Ricardo, bienvenido.
Hola, José Francisco. Hola, Mara. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos.
Bien, muchas gracias, Ricardo. Y quería partir preguntándote por qué significa esta cifra del 0% y cuáles son las implicancias también de la declaración del propio ministro de Hacienda, que básicamente anuncia que no se va a cumplir la meta de crecimiento que tenía el gobierno para este año en nuestro país.
Bueno, es una mala noticia para los chilenos, ¿cierto? Una mala noticia para los desempleados que están buscando una solución de empleo. Mientras menos crecemos, José Francisco y Mara, mientras menos crecemos, menos empleo se genera. Y sobre todo menos empleo asalariado, que es el empleo con un contrato, con cotizaciones, donde uno cotiza para pensiones, para salud, ¿cierto? Entonces, el crecimiento es negativo, el crecer poco es negativo por eso, porque no se genera empleo y no hay solución para los más de 800.000 desempleados que tenemos en el país. Por lo tanto, generar crecimiento económico, generar las políticas públicas que potencian el crecimiento y la inversión de las empresas es positivo y es beneficioso para los chilenos, porque esas personas que hoy día no tienen un empleo o que están buscando uno mejor, bueno, con más crecimiento económico tienen mayor probabilidad de acceder a uno.
Oye, Ricardo, y en ese sentido, ¿a qué se debe esta discordancia? ¿Por qué el gobierno cree que se va a crecer a cierta tasa y qué es lo que realmente hace que no se cumple? Estas expectativas estaban dentro de los márgenes razonables que el resto de los economistas estaban de acuerdo, o simplemente se generaron expectativas fuera un poco de los límites reales?
Bueno, están un poco desencajadas, al parecer, las expectativas, porque todos esperaban un crecimiento positivo, cercano al 1%, pero vimos que fue el cero. Ahora, expectativas más, expectativas menos, el punto es que no estamos creciendo. Y el no crecer, como digo, trae estancamiento en los salarios, trae mayor informalidad, trae un bienestar para los chilenos menor. Por lo tanto, acá lo importante es generar soluciones. Es decir, hay un gabinete pro crecimiento que es importante que dé señales acerca de cómo van a dinamizar la actividad para que los chilenos puedan encontrar un mejor empleo, para que puedan aumentar los salarios, para que eso conlleve mejores pensiones en el futuro, para que los chilenos tengamos mejor salud, etcétera. Entonces, el dinamizar la actividad es fundamental, y todo gobierno tiene que hacerlo, porque estamos creciendo poco hace mucho tiempo. Y como vemos cómo se proyecta el futuro, el crecimiento del 2,4% o del 2,3% que vamos a tener al fin de año no va a ser suficiente igual. O sea, acá se necesita una estrategia potente para volver a crecer, y se necesita una estrategia pronto.
Y en ese sentido, Ricardo, cuando nosotros hablamos de crecimiento 0%, ahí a veces es difícil de mencionarlo porque igual están pasando cosas en la economía, ¿verdad? Y estuvimos el 18 de septiembre, que fue un mes donde parecía que el comercio tenía buenas noticias. En general hubo uno de estos eventos, ya no me acuerdo si el Cyber Monday o el Black Friday, pero uno de los dos fue a fines de septiembre.
Sí, cada día dura más, ya de Friday o Monday, claro, no tiene mucho, no, claro.
Claro, pero una de las cosas que decían era también que el comercio tuvo cifras históricas, pero por otro lado vemos que en el agregado todo esto se mantiene más o menos estancado. ¿Por qué se está produciendo en particular este estancamiento? Porque pareciera que no en el comercio, o al menos no en todos los sectores del comercio, pero sí hay cosas más estructurales que hacen que, además, claro, la torta de la economía no crece, pero si la población aumenta, en el fondo nos estamos empobreciendo.
Tal cual. O sea, el crecimiento per cápita es mucho menor que el crecimiento general de la economía, porque la población crece de alguna medida. Ahora, lo importante acá, José Francisco, es definir cómo vamos a apoyar la inversión nueva, cómo vamos a apoyar a nuevas empresas para que se instalen en Chile, o cómo apoyamos a las que ya están para que crezcan, inviertan y generen nuevos puestos de trabajo. Te doy algunos datos. Nosotros tenemos una tasa de impuesto a las empresas mayor que la OCDE. Tenemos indemnizaciones por año de servicio mucho mayor que la OCDE. Por 10 años trabajados, una empresa tiene que pagar 10 salarios. El promedio de la OCDE es 3.2. Entonces, cuando tú estás fuera del promedio de los otros países, algo te tiene que llamar la atención. Por lo tanto, esto va más allá de crecer un 1% más o crecer un 1% menos. Acá lo que necesitamos son políticas públicas que modifiquen la estructura de crecimiento del país. Tenemos que revisar todo lo que es la capacitación, todo lo que es la ley de franquicia tributaria y capacitación que pueden escoger, que pueden utilizar las empresas para capacitar a sus trabajadores. Esa es una ley que se ha mandado dos proyectos de ley y ha estado estancado en el Congreso. Si dinamizamos esa ley, bueno, entonces las empresas podrían tener más y mejores herramientas para capacitar a sus trabajadores. De nuevo, las indemnizaciones por año de servicio son mucho mayores que el resto de los países de la OCDE. Entonces, si nosotros ponemos una camisa de fuerza muy fuerte para despedir, entonces después no nos debiésemos sorprender porque las empresas no contratan o automatizan. Si tenemos un mercado laboral más flexible, entonces podemos esperar mayores niveles de contratación, mejores salarios y mayor bienestar de los trabajadores, disminución de la informalidad, etcétera. Por lo tanto, esto tiene que ver con sentarse a revisar cómo tenemos nuestra estructura impositiva y los incentivos que tienen las empresas para crecer, e ir modificando todas las manijas posibles para que tengamos una economía más dinámica.
Bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspré, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra. Ricardo, te quería preguntar un poco por las noticias que hemos tenido acerca de las licencias médicas, sobre todo a nivel del Estado, y preguntarte su relación con la productividad, porque normalmente estábamos con esto de bajar la cantidad de horas, del proyecto 40 horas, subir el sueldo mínimo, en el fondo ir en el fondo encareciendo el mercado laboral, pero al mismo tiempo nos enteramos que, por ejemplo, en promedio cada funcionario público se perdió más de un mes al año por licencia y salud, licencias médicas en el fondo. Cuando nosotros vemos, evidentemente eso afecta inmediatamente la productividad de los distintos funcionarios. Esto puede ocurrir en el público, en el privado, pero frente a situaciones como esta, ¿cómo impactan finalmente este nivel de productividad a el crecimiento económico? Y finalmente, cuando hablamos también de inversión, si nosotros queremos llamar inversión extranjera, también necesitamos demostrar que no solo tenemos crecimiento, sino que además estamos acorde con el nivel de productividad.
Bueno, Mara, impacta sin ninguna duda, porque el funcionamiento estatal suele ser menos productivo que el funcionamiento privado, porque los privados tienen más incentivos para innovar, para hacer incluso mejor la gestión, porque si no la haces bien tú, la va a hacer tu competidor y te va a dejar fuera del mercado. El Estado no compite con nadie, ¿te das cuenta? El Estado es un monopolio de lo que hace. Por lo tanto, los incentivos para innovar y hacer las cosas de manera muy productiva, al menos son menores. Entonces, si sumamos a eso que hay un ausentismo laboral más fuerte que en el sector privado, claro, entonces tenemos una mezcla perfecta de que el Estado no es muy productivo. Y tenemos un escenario en el cual hemos aumentado el gasto público permanentemente, hemos aumentado el número de ministerios de manera permanente, pero no hemos visto un desarrollo país acorde al crecimiento del Estado. Es más, desde que comenzó el gobierno actual, lo que más ha crecido es el empleo público, por sobre el empleo asalariado del sector privado. Entonces, yo veo ahí un problema. Lo que más tiene que crecer en el país es el empleo privado, el empleo de las empresas, porque es largoplacista. El empleo público al final es pagado por todos los privados a través de los impuestos. Por lo tanto, esto requiere que nosotros evaluemos cómo se está ejecutando el gasto público y podamos ir cortando los programas que no están siendo eficientes e incluso los servicios que no están dando un buen servicio o los ministerios que no están haciendo una buena labor o una labor productiva, e inyectar esos recursos en dinamismo del sector privado. Nosotros tenemos, por ejemplo, por darte un ejemplo, nosotros tenemos el Ministerio de Minería, el Ministerio de Agricultura, pero también tenemos el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Bueno, ¿es tan necesario todos esos ministerios para ver las ramas de actividad económica? ¿Con quién habla una persona del sector agrícola o del sector minero? ¿Con el Ministro de Minería, con la Ministra de Economía, con el Ministro de Hacienda, con la Ministra del Trabajo? Entonces, es una serie de burocracia que no es productivo para un país. Es mejor un Estado chico, no muy grande, pero que ataque el corazón de los problemas sociales, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la educación. Hemos visto lo que ha pasado con la educación pública, en lo que se ha convertido el Instituto Nacional, ¿cierto? Que antes era un colegio que era pro sacar a la gente de la clase media y llevarla a grandes salarios, a muy buena universidad. Eso se ha perdido.
Aquí tengo un gran ejemplo.
También lo hemos visto en otros colegios similares. Por lo tanto, el Estado, ojalá, no es que tenga un tamaño chico grande, pero que no se dedica a muchas cosas, pero las cosas a las cuales se dedique bien.
Y en ese sentido, Ricardo, cuando uno analiza o le hace una especie de radiografía a la situación económica del país, ve ciertos análisis internacionales, ve ciertas comparaciones con el propio barrio, ¿verdad? Que un poco nos estamos quedando a la cola de América Latina en cuanto crecimiento, en cuanto a estos números. ¿Qué es lo que habría que hacer por parte de un país como el nuestro para retomar el liderazgo al menos de la región, que tampoco se caracteriza por crecer mucho en todo caso, pero el liderazgo al menos de la región, porque estamos en una economía global y que evidentemente genera una competencia con nuestros vecinos también?
O sea, tu punto, José Francisco, es fundamental. O sea, ahora hay que sentarse a delimitar una estrategia pro crecimiento, pero pro crecimiento que nos lleve a crecer al menos al 4%. Y por eso mencionaba un poco el impuesto corporativo a las empresas. Si tenemos un impuesto corporativo a las empresas mayor que el de la OCDE, ¿cierto? Pero tenemos un Estado más ineficiente, entonces, ¿para qué recaudamos más recursos si después lo ocupamos mal? ¿Ah? Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de fundaciones, donde se vierten muchos recursos que podrían llegar a una mejor PGU o que podrían llegar a solucionar las listas de espera, etcétera. Entonces, yo prefiero un impuesto corporativo menor, pero que haya más empresas creándose, invirtiendo, ¿cierto? Y generando empleo. Si al final el crecimiento es lo que te trae más empleo. Y yo recuerdo, tenemos más de 800.000 desempleados en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la solución para ellos? Ahí hay un tema, el impuesto corporativo, que yo creo que tiene que ser revisado, porque estamos arriba de la OCDE y siempre estar alejado de los promedios es algo al menos llamativo. La indemnización por año de servicio es algo que estamos mucho más alejados de la OCDE. Como te mencionaba anteriormente, por 10 años de trabajo las empresas tienen que pagar en Chile 10 sueldos. Claro. Pero en la OCDE 3.2, o sea, estamos 3 veces alejados de eso. Y es mejor que haya un mercado laboral dinámico donde yo pierdo un empleo y bueno, puedo encontrar otro de manera fácil. Por lo tanto, yo lo que propongo ahí, disminuyamos la indemnización por año de servicio. Eso es una ley. Bueno, pero podemos compensarlo quizás con un mejor seguro de cesantía. También la ley CENSE para capacitación, para que las empresas puedan capacitar a sus trabajadores. ¿Es algo importante? Sí, pero hoy día es una ley que incentiva los cursos de baja calidad, porque incentiva los cursos de menor costo, versus los cursos de mayor costo y que están correlacionados con una mayor calidad. Por lo tanto, ahí tenemos 3 puntos importantes a destacar. Un cuarto, la reforma previsional. Hemos visto que algunos puntos queremos, o por lo menos el gobierno quiere, que vayan destinados a reparto. Bueno, pero tenemos una tasa de informalidad alta.
Claro.
Y tenemos una economía que crece poco, y por ende el empleo asalariado también está creciendo a una tasa menor que lo que está haciendo el empleo informal. Por lo tanto, es mejor llevar esos puntos donde el trabajador, ¿cierto?, que vayan a cuentas individuales para incentivar el empleo formal. Ahí tenemos 4 ya medidas que podemos llevar a cabo. Y el quinto es siempre, bueno, si el Estado, producto de las ideas que yo he mencionado, va a recaudar menos recursos, bueno, entonces que recorte los programas ineficientes, que recorte el gasto que no está llegando a la ciudadanía y que no es productivo, y tengamos un Estado enfocado en menos cosas, pero de buena forma.
Bueno, estamos conversando con Ricardo Ruiz de Viñas Pre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Para ir terminando, quería aprovechar de entrar en algo que yo sé que tú te has abocado bastante, que ha sido pensar en los términos del desempleo de los más jóvenes y de las mujeres. Dentro de todas estas propuestas de política pública, de mejora del gasto público, ¿cuál eso para ti son los ejes centrales para también promover el empleo en los más jóvenes y el empleo femenino?
Bueno, te agradezco mucho la pregunta, Mara, porque efectivamente tenemos un gran problema en el empleo femenino en términos de participación laboral, y tenemos un problema muy grande en los jóvenes, tanto de participación como de desempleo. ¿Qué podemos hacer en este respecto? Hay que dinamizar políticas públicas. Bueno, sala cuna universal es algo potente que ayuda a las familias a que las mujeres y los hombres tengamos más apoyo en cuidar a los niños y niñas recién nacidos. Por lo tanto, una idea para potenciar la participación laboral es el proyecto de esa laguna, que ojalá eso avance, se apruebe y sea ley prontamente. Otro tema que ayuda mucho a las mujeres y a los jóvenes. Bueno, hoy día tenemos 2 instrumentos de subsidios al empleo, tanto para las mujeres como para los jóvenes, que están totalmente desactualizados, y eso es una ley. Por lo tanto, el Parlamento podría ayudar mucho en esta línea si es que ponemos en discusión un proyecto que actualice sus montos para que sea más beneficioso para las empresas contratar jóvenes y contratar mujeres. Ahora, claro, ¿eso es más gasto público? Sí, es más gasto público. Bueno, pero que el Estado, el gobierno, lo que puede hacer el ministro Marcel, dado que estamos creciendo poco, es decir, ¿sabes qué? Yo corto todos estos programas que no están siendo eficaces, y que hay bastante información sobre eso, y redirecciono esta plata a subsidios al empleo para ayudar a las pymes, para ayudar a las empresas a contratar mujeres y jóvenes, que son los que tienen un mayor desempleo. Por lo tanto, ahí hay una idea de cómo podemos dinamizar el empleo para los jóvenes y para las mujeres, que son los grupos más desprotegidos del mercado laboral.
Bueno, interesante conversación, como siempre, con Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo y ojalá sigamos empujando buenas políticas públicas para nuestro país.
Ojalá.
Bien, pues eso nos va a una breve pausa, Mara Seguini, y seguimos conversando con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Clases de baile.
Seguro.
Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Detrás de tu fruta favorita, también estás Alfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y por supuesto enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final del programa. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Así es, si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Alfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Alfa, Alfa Soluciones de Confianza.
Maneja tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Agricultura cumple 88 años, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país y estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile.
La mejor opción para relajarte en casa es la tamwin.online. Únete a la experiencia más segura y exclusiva que tenemos para ti. Regístrate con el código Llegó la Hora Todo Junto y recibe 5 lucas de regalo. Entra ya a la Tamwin y vive el mejor entretenimiento online de Chile.
Bien, y vamos a continuar la conversación en Llegó la Hora y ya está con nosotros el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, diputado.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Mara. Buenas tardes, José Francisco. Un gusto, como siempre, conversar con usted.
Muy bien, muchas gracias. Antes de entrar en materia propiamente tal de la contingencia, quería preguntarle, diputado, por su interpretación de los resultados de las elecciones municipales y regionales de hace dos semanas ya, o dos fines de semana. ¿Qué le pareció el resultado?
Hace una semana, en realidad.
Sí, ¿verdad? Una semana. Una semana. Y en particular, es que el tiempo pasa muy rápido. En particular de su distrito, ahí hubo varios casos interesantes. ¿Cómo vio lo que está pasando ahí?
Bueno, a ver, yo particularmente en mi distrito estoy muy conforme, muy contento con los resultados. Y básicamente porque nosotros tuvimos un apoyo popular en concejales y en core que la verdad es que no me lo esperaba. Mira, nosotros pasamos en mi distrito de tener 2 concejales, en Lampa y en Colina, a 13. Y en las comunas donde la izquierda ganó con una amplia ventaja, como el caso Maipú, el caso Pudahuel, Estación Central, por ejemplo, tenemos 2 integrantes del Partido Republicano en el Consejo Municipal. El resultado fue muy bueno, de haber tenido nada. En Maipú, por ejemplo, ha tomado muy buena votación, pero va a tener 2 concejales republicanos que lo vamos a estar marcando al hueso, como diría en jerga futbolística. No. En Estación Central, el alcalde Felipe Muñoz con muy buena votación, pero va a tener 2 republicanos también en el consejo. En Pudahuel, Italo Bravo, también va a tener 2 republicanos. Y bueno, y tenemos concejales en todas las comunas. Tenemos, por ejemplo, también 2 republicanas en Lampa, donde va a tener tal el alcalde Jonathan Opaso. Tenemos 2 concejales en Colina, donde antiguamente no teníamos la concejales de la alcaldesa de derecha, pero tenemos en Quilicura, que es una comuna que para mí es bastante difícil de trabajar, es una comuna con muchos problemas donde nosotros no teníamos prácticamente representación y la ciudadanía nos otorgó la confianza de tener un concejal. Y en todas las circunscripciones que abarcan mi distrito, Chacabuco, tenemos a un concejal, Carlos Tellería, y tenemos la posibilidad, porque ya estamos haciendo la reclamación, de tener a Jessica González, que podría también ser la segunda core republicana en la provincia de Chacabuco. En Santiago 3, donde está Maipú, Estación Central y Cerrillo, tenemos a Alfredo Vergara, que obtuvo la tercera mayoría nacional, y en el otro distrito que incluye la comuna de Quilicura, Gabriela Gallardo. O sea, en todas las comunas de mi distrito tengo representación territorial, y eso a nosotros como republicanos nos hace muy bien, nos permite fiscalizar, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí en el Congreso Nacional, bien a los alcaldes que van a trabajar, y obviamente que nuestro trabajo distrital también va a ser mucho más intenso y mucho más desafiante.
Diputado, lo quiero llevar al otro tema de actualidad, antes y después de las elecciones, que es este caso y tremenda crisis para el Ejecutivo, que es el caso Monsalve. A raíz de eso, bueno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha estado en la palestra en cuanto a su gestión y su respuesta en cuanto a este caso. Y usted mencionó que la ministra ha sido bastante errática en sus declaraciones. Quería preguntar precisamente si podía profundizar en esto y además cuál es su postura respecto a lo que tiene que pasar con la ministra.
A ver, la ministra, en un programa de radio de CNN, señaló que ella había hablado recién con el ministro Monsalve pasado dos días desde que él comentó este tema con el presidente de la República. Pero posteriormente, en la propia Cámara de Diputados, ella señala que lo contactó el mismo día que habló con el presidente para realizar una diligencia en su hotel, que lo requería, que lo había requerido así la Policía de Investigaciones a través de el director general de investigaciones, lo señaló dos días antes. Entonces, cuando yo digo errático, me parece extraño, a lo menos una tomadura de pelo, que claro, que existe una diferencia entre hablar o contactar. No sé cuál es la diferencia. Ahora, lo otro, no sé qué jefe o qué ministro puede ver con tanta naturalidad que a un funcionario suyo, la importancia que tiene, que tenía el subsecretario del Interior, que lo necesita investigaciones para hacer un allanamiento. O sea, yo no sé si eso ocurre normalmente, que el conducto regular sea cuando se trata de una autoridad, llaman al ministro del Interior, o finalmente estos allanamientos se producen de una determinada manera, de por así decirlo, como por sorpresa, para que no se escondan las pruebas. No sé cuánto rato habrá tenido el subsecretario para haber escondido algún chip. De hecho, vi un por ahí, no me atrevería a aseverarlo, pero sí vi una información de prensa que había algunos teléfonos que iban sin chip. No sé si eso se aclaró. Pero en definitiva, todo este manto de opacidad y de duda, lo único que ha hecho finalmente es entregar un manto de duda relacionado con el ocultamiento de información, si existió una obstaculización, una investigación, si están realmente todas estas instituciones tan poderosas como la Subsecretaría de Interior y el Gobierno de Chile confabulando de una determinada manera para proteger a este caballero mientras fue Subsecretario de Interior. Y eso se hizo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los pillaron? Porque una vez que la prensa publica esto ya en titular en el diario de la Segunda, ya era imposible esconderlo. Yo estaba en el Congreso Nacional cuando estaba el subsecretario en esa época, Monsalve, presentando el presupuesto de seguridad. Estaba en la oficina al lado donde yo estaba. Y de hecho, yo tenía que ver el presupuesto del Ministerio de Justicia y no llegó el ministro Cordero y yo preguntaba, ¿sabes que no podemos votar sin ministro? No, es que ya no hay ministro acá. ¿Y dónde está el subsecretario? No, es que el subsecretario está en Maule. O sea, nadie tenía organizado absolutamente nada. Esto era una operación que estaban esperando que pasaran las elecciones para recién tomar decisiones. Y eso realmente es lo que a nosotros nos revela que este gobierno feminista, y por eso se lo decimos en su cara y se lo dijimos en su cara a la ministra de la Mujer y a la ministra Toá, no es real. Es un feminismo electoral. No es un feminismo que realmente se preocupe de las víctimas. Pero más allá de eso, o sea, nosotros vimos cómo hoy día, en pleno siglo XXI, año 2024, el aparataje estatal se confabuló y funcionó para tratar de proteger a una persona. ¿Hasta cuándo? Cuando la prensa los pilló.
Y ahí en ese sentido, diputado, bueno, estamos conversando con el diputado Agustín Romero del Partido Republicano. También, uno analizando el caso Monsalve y las cosas que se han dado a conocer por los medios de comunicación, vemos algunas de estas contradicciones, la que señalaba usted también, que había una pauta con el presidente y entonces subsecretario Monsalve programada para ese día en la tarde, o sea, ese día jueves en la tarde. Por tanto, dudoso que justo haya calzado la publicación con la decisión de la decisión previa del gobierno de haberle pedido la renuncia al subsecretario. Pero otra cosa que llama la atención es el actuar de la Policía de Investigaciones, en particular el director, de estar enviándole información a la ministra del Interior a propósito de diligencias que le informan los propios funcionarios de la Policía de Investigaciones que se están haciendo por el caso Monsalve. Porque una cosa es que la ministra le haya informado también al subsecretario, y otra es por qué la ministra de Interior tiene que saber diligencias de causas que son reservadas. Ese privilegio no lo tiene ningún otro chileno. ¿Le parece esto que la Policía de Investigaciones tiene responsabilidad? ¿Hasta dónde alcanza esta responsabilidad? Sé que es complejo decirlo, pero obviamente hay, a mi juicio, un actuar que es impropio en una investigación penal común y corriente.
O sea, más que impropio, José Francisco, ¿recuerda usted el caso del ex director general de investigaciones que fue sacado del cargo y se le hizo un allanamiento en forma inmediata relacionado con el caso Hermosilla?
O sea, está en prisión preventiva, de hecho.
Ah, y está en prisión preventiva. Pero ahí tú ves que nadie llamó a la ministra del Interior, nadie hizo nada, sino que por el contrario, en el caso de, no me acuerdo cómo se llama el exdirector, pero en el caso, cuando se trató del caso, en el caso Hermosilla, ahí las diligencias para hacer allanamientos para, ¿cómo se llama?, lograr intervenir los teléfonos y todo, fue sin ningún problema, no se la hizo el Ministerio del Interior, no se la hizo a nadie. Ahí la Policía de Investigaciones trabajó tranquila. Pero resulta que en un caso de violación, es que, ¿sabes qué pasa, José Francisco Mara? Es que estamos hablando de un caso de violación. Esto yo no lo había visto en la historia republicana, y no sé si tú tienes algún antecedente que exista algo parecido. Ante la gravedad de estos hechos, ¿cómo es posible que se haya tenido una condescendencia de tal nivel con este, con el ex subsecretario Monsalve? Se haya trabajado tan coordinado con las policías, y resulta que en casos que también involucraban a altas autoridades, no, ahí los allanamientos se hacían sin informarle a nadie, se intervenían los teléfonos sin informarle a nadie, entraban a las oficinas sin informarle a nadie, pero resulta que tratándose del señor Monsalve, había que llamarlo para que estuviera en su hotel. Yo realmente eso lo encuentro absolutamente increíble, inaceptable, y yo creo que los chilenos no creen esto. El gran problema de esta situación y el problema político no es que en tus filas o en tu organización pueda haber un violador, pueda haber un delincuente, pueda haber lo que tú queráis. El problema es cómo reaccionas tú frente a eso. Y la reacción del gobierno fue pésima. Y no es que haya sido, no, que se podrían haber hecho las cosas mejor. No, es que no se podrían haber hecho, a mi juicio, peor. Porque si tú eres informado primero, tú como ministro del Interior, o cualquiera de nosotros puesto en un cargo importante, si un subalterno te dice, o tú te informas que te van a pedir investigación, a lo menos le preguntáis, oye, ¿qué está pasando algo? Y si te dice, no, es que parece que me acusaron de violación, yo al menos paro las alertas, lo separo el cargo, le digo, y tú no, espérate, esto si ya quieres ser humano, por así decirlo, que informa a la familia, yo al menos lo separo el cargo, quiero saber todos tus movimientos. No puede ser que andaba sin celular, andaba sin escolta, y a nadie le parece raro. Yo por eso digo que acá hay una operación política, y lo dije el primer día, acá hay una operación política para ocultar estos hechos, y no les resultó. Y como no les resultó, hoy día están tratando de demostrar que sí, efectivamente, le creen a la víctima, que sí, efectivamente, le están poniendo a disposición ayuda, que es mentira. Incluso yo tampoco entiendo que los abogados de ellos informaron que nadie se había acercado a conversar con ellos. Y lo que estamos viendo acá es de las consecuencias de una operación política que se le escapó de las manos y que finalmente está revelando que este gobierno utilizó su influencia y su poder para tratar de proteger a uno de los suyos.
Diputado, y un poco en esa misma línea, pero muchas veces ocurren otro tipo de cosas en torno a este tema que pasan más desapercibidas por la gravedad de la presunta violación y bueno, el mal manejo comunicacional del gobierno. Pero entendiendo que lo que pasa ese fin de semana es que, bueno, el presidente está fuera, la ministra de Interior, Carolina Toá, pasa a ser vicepresidenta del país, y el ex subsecretario Monsalves es ministro subrogante de Interior. Y ese lunes, después de un fin de semana en cual se observan una cantidad de homicidios de cada vez más récord, no llega a trabajar porque está con resaca. Entonces, y vemos que a ese nivel no pasa nada, esto pareciera no importarle a la vicepresidenta en ese momento. Cosas así de graves que van ocurriendo y que van saliendo de este caso, que son realmente importantes, sobre todo considerando que estamos en la peor crisis de seguridad que ha tenido este país. ¿Cómo ve usted esa situación, que parece también pasar a segundo plano frente a este otro caso?
Bueno, nosotros desde los republicanos hace meses que estamos pidiendo el cambio completo del equipo de seguridad, porque finalmente este equipo de seguridad no da el ancho, ¿ya? Aparte de las malas ideas, aparte que se le acabaron ya las estrategias, nosotros claramente veíamos que acá lo único que se venía a hacer al Congreso era explicar con cifras que cómo estaban matando como mosca a los chilenos en la calle, cómo estaban habiendo portonazos espantosos en mi distrito en particular, fin de semana que se morían, ¿no?, de 8 a 10 personas, y como que da lo mismo, ¿sale? Iba a haber una explicación. Y la gota que rebalsó el vaso, evidentemente, era las declaraciones de la ministra del Interior, nuevamente justificando con números que esto era normal, digamos, ¿eh? Estas cifras son normales. Y cuando ya el subsecretario Vergara, que probablemente también sacado, digamos, o llevado a esta conferencia de prensa, ahora se entiende, llevado para parchar, porque tenía a su compañero de trabajo con caña, los había borrado la noche anterior. No sabía qué decir, y habló de esta, no sé si recuerdan ustedes, como equidad territorial. Aquí como que hay un avance, que están matando gente, claro, pero como en lo menos.
Pero en todos lados.
Claro, en todos lados, así que.
Están matando a todos por igual. Entonces, la verdad de las cosas es que eso te revela que finalmente este equipo de seguridad del gobierno no da el ancho para los problemas que tiene Chile. Si nosotros no podemos esperar a llegar a convertirnos en Ecuador, a tener las maras que tenía El Salvador en su minuto. Nosotros tenemos que frenar esta
las maras malas, diputado. Yo siempre tengo que aclarar, las maras malas.
No, usted fue la mara, perdóneme. No, no voy a decir nada porque si no me
da. Sí, hay buena y mala.
Claro, no, pero en verdad, si usted se da cuenta, cuando nosotros pedíamos seriedad en el trabajo, dejáramos de contar muertos, sino que nos pusiéramos a prevenir, a poner el foco en lo importante, en apoyar a nuestros carabineros, y nuestros carabineros no necesitan tantas leyes más que el apoyo político para que puedan hacer su trabajo, que es lo que todos reclamamos. Finalmente, lo que está ocurriendo acá es que teníamos un equipo que estaba en otra. Teníamos un subsecretario que se borraba, que era el encargado de la seguridad en Chile, que andaba más interesado en otras cosas. Y obviamente el subsecretario de prevención del delito es más que nada un contador. O sea, es para ir a contarte los muertos o constatar los delitos que se cometen en Chile. Este equipo no sirve. Y la ministra del Interior, lamentablemente, tampoco sirve. Y lo peor es que ha demostrado una faceta que es muy peligrosa, y lo quiero decir con mucha responsabilidad. Es muy peligroso poder constatar de que este gobierno, a través de las figuras más importantes, está dispuesta a proteger a uno de los suyos de un delito tan grave como violación. Eso realmente es inaceptable y no se puede aceptar. Ni siquiera este gobierno feminista, que obviamente que ese feminismo, como insisto, es un feminismo electoral, solamente para vociferarlo, pero finalmente cuando le toca a los suyos no lo aplican. Pero también es para cualquier gobierno. Ningún gobierno puede usar su poder, ni siquiera para poder doblegar a una mujer o a otra persona para obtener favores sexuales o ningún tipo de eso, de esas cosas. Pero tampoco puede haber un aparataje estatal que esté disponible de una u otra manera para protegerlo. Eso yo lo encuentro tremendamente peligroso y claramente no lo esperaba del Estado de Chile, en menos en democracia. Si esto tuvo que ser la prensa, sinceramente, tuvo que ser la prensa a través de la denuncia, y hay un detalle que nadie lo ha dicho. La hija del expresidente Eduardo Frei fue la que acompañó a la víctima a hacer todo el proceso de constatación de lesiones, eso es lo que aparece ahí. O sea, tuvo que de alguna u otra manera haber también alguien importante detrás de eso para que esto se pudiera saber, porque efectivamente se corría el riesgo que entre gente poderosa estas cosas no lleguen a nada. Y eso es lo que ocurrió. Y esto es particularmente peligroso, y por eso yo creo que nosotros como oposición tenemos que dar una señal clara en caso de que el presidente de la República no tome una decisión respecto a la ministra del Interior, que se tiene que ir del gabinete.
Bueno, interesante conversación como siempre con el diputado Agustín Romero del Partido Republicano, a quien le agradecemos por habernos acompañado en Llegó la Hora,
diputado. Muchas gracias, diputado.
Ya, pues muchas gracias a usted, un gusto como siempre.
Igualmente. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años?
¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Atención fruticultores, ¿quieres sacarle el jugo a tus cerezos, ciruelos y manzanos? Big Fruit tiene la solución. Con la inteligencia artificial de Big Fruit podrás saber cómo se distribuye la carga frutal y decidir cuándo y dónde ralear, sin improvisar. En tus cerezos, desde fruto cuajado hasta color amarillo pajizo. Y en ciruelos y manzanos, desde fruto cuajado hasta precosecha. No dejes nada al azar, cada fruto cuenta. Agenda tu servicio ahora en contacto@bigfruit.cl. Hazlo antes de que sea tarde. Big Fruit, decisiones inteligentes y de precisión en tu huerto.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa.
Así es, porque empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl.
Compra el libro Aborto y Eutanasia y Dilema sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas. Habla de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl.
Oye, les tengo una tremenda invitación porque la FPP los invita al curso de Historia Política de Chile con grandes profesores. Imagínense, Alfredo Jocelyn Holt, Sofía Correa Sutil, Magdalena Mervilá, Jorge Gómez y Alejandro San Francisco. Son 5 sesiones y empieza el 13 de noviembre, así que inscríbanse en fppchile.org.
Bien, y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921, que decía: durante estos días se ha hablado de un cambio de gabinete ministerial en el gobierno. De hecho, el Consejo de Gabinete de noviembre se adelantó por motivos de agenda. ¿Crees que se ve cercano un cambio de gabinete y qué cambios deberían hacer? El 57,5% dice que debe haber mucho cambio, el 22,5% dice sin sí, mucho cambio, y el 20% dice que no habrá cambio.
Y tenemos audios, a ver qué dijo nuestros qué dijeron nuestros auditores respecto a la pregunta y los temas que hemos tocado hoy día.
Hola, Fabiola Rocha desde Antofagasta. No, yo no creo que haya un cambio de gabinete. Sería reconocer para Boric que las cosas se están haciendo mal y él no es un hombre que reconozca sus errores, por lo que yo no creo que haya un cambio de gabinete. Y si lo hay, será los cambios menores, no sustantivos, que son los que se necesitan, que en realidad lo lógico sería que se cambiara el gabinete completo. Y ojalá se cambiara el presidente. Gracias.
Hola Mara, hola José Francisco. El gobierno no tiene ningún tipo de interés de cambiar a nadie de ningún ministerio. ¿Por qué? Porque ellos viven en el mundo Narnia. Su mundo es fantástico, todo lo hacen bien. Y si debieran de cambiar a alguien, no, no corresponde, porque sería darle un gusto a la derecha, a la derecha. Oye, si fuera por uno, lo haría simple. Contrataría 4 grúas plumas, la pondría uno en cada costado de la moneda y cambiaría el edificio entero, incluyendo el presidente. Chao. Adiós.
Oye, hay como un acuerdo de poca autocrítica por parte del gobierno, que en el fondo sería un reconocimiento a un problema de gestión, un cambio de gabinete.
Claro, bueno, yo ayer di una entrevista al Mercurio y dije lo mismo. Yo creo que aquí no se resuelve con un cambio de nombre, sino que tiene que haber un cambio de rumbo, porque los problemas del gobierno están en sede presidencial, pero esa es mi opinión. Tenemos más opiniones de nuestros auditores.
Hola, José Francisco Lago, Mara Cedini. Mira, yo creo que en cualquier gobierno con una crisis de estas características en todo ámbito, y especialmente con el bombazo Morsalve, cualquier gobierno habría cambiado a todos, sin excepción. Pero como Boric es Boric y cree que su labia y su capacidad discursiva convence a todo Chile, no lo va a hacer, va a ser algo cosmético nomás que pase piola. Eso.
Da lo mismo si cambian, no cambian, si se quedan los mismos, si se van todos. Ya estamos al punto de llegar al fondo del pozo, así que da lo mismo.
Buenas tardes. Opción 1. Debe haber mucho cambio en el aparato ministerial de Boric. Para mí, el más peligroso, incluso que la Vallejo, es el bombero Luis Cordero, especialista en mentir y engañar a la prensa. Acalló el otro día un general de carabineros. Se nota que tiene rasgo fascista Luis Cordero. Así que esa es mi elección. Ojalá se fueran desde Boric hacia abajo todos.
Bueno, interesante la opinión de nuestros auditores, como siempre, a quienes les agradecemos por haber participado activamente de nuestro programa, por haber mandado sus audios, por comentar en nuestras redes sociales. Por cierto, seguir nuestras cuentas, especialmente la cuenta de YouTube, @llegolahora921. Nosotros nos vamos, Mara Cedini.
Así es, pero nos vemos mañana a las 19 horas, como siempre, en Llegó la Hora, en Radio Agricultura.
Así es, nos vemos, que esté muy bien.
Chao. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.